Gloria a Dios, hermanos. Qué hermoso es poder adorar a nuestro Dios, trayendo a memoria su sacrificio, su obra por nosotros en la cruz del Calvario. Nunca se nos debe olvidar lo que Él ha hecho por nosotros. Alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de tus beneficios. Cuando David escribió ese salmo, todavía el más grande de todos los beneficios, no había sido gustado por ninguno de nosotros, ni por él mismo, el sacrificio del Cordero de Dios. Hoy nosotros, con mayor razón, podemos decir, alma mía, bendice al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Amén. ¿Cuánto bendicen al Señor? Ninguno de sus beneficios. Quiero que podamos venir a las Escrituras, hermanos, al libro de Epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1. Quiero leer con ustedes a partir del versículo 18 al 21. Antes vamos a orar. Padre, nosotros estamos agradecidos a ti, porque como está escrito, tú concebiste nuestra salvación antes que el mundo fuera hecho. Antes que el mundo existiera, tú nos escogiste, oh Señor, para la postre, redimir nuestras vidas, y salvarnos de nuestra vana manera de vivir. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por Jesucristo, la ofrenda perfecta. Te damos gracias por Jesucristo, el verdadero Cordero. Te damos gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Redentor. Gracias por su sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias por su cuerpo partido y su sangre derramada. Te damos gracias porque Él llevó nuestros dolores. Te damos gracias porque Él ocupó nuestro lugar. Te damos gracias porque tú no lo escatimaste, sino que lo entregaste por amor a nosotros. Señor, no hay palabras para agradecerte a ti. Concédenos ojos para mirarte en esta hora a través de las Escrituras. Corazones dóciles que puedan con gozo alegrarse, oh Señor, en la salvación y la redención que se le ha otorgado. Oh Señor, mira si hay alguien en esta mañana que está aquí entre nosotros. Oh Señor, abre sus ojos. Quizás no tiene fe. Quizás está entre nosotros, pero no hay fe en su corazón. Está aquí quizás complaciendo el deseo de otro. Quizás está aquí traído por algún familiar, pero en él no hay fe. En ella no hay fe. Oh Señor, concédeles esa fe. Abre sus ojos, abre sus corazones, para que te vean, para que te conozcan, para que te deseen y te anhelen. Tu pueblo te anhela y te desea. Oramos que tú nos concedas la unción de tu Espíritu Santo. Oramos que tú nos concedas el denuedo que viene de tu Espíritu Santo. Oramos que tú nos des corazones dóciles para recibir tu palabra. Glorifícate, Señor, en medio nuestro. En el nombre de Jesús, te lo suplicamos. Amén y amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 21. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. En el capítulo 2, el apóstol Pedro le dice a la iglesia del Señor el privilegio que ella ha tenido. El privilegio que se le concedió a ella, privilegio que no tenía, privilegio que nunca había gustado. Pero dice Pedro, pero que ahora vosotros sois lo que antes no erais. Versículo 9 y 10 del capítulo 2 dice, vosotros sois ahora un linaje escogido. Dice, vosotros sois un linaje escogido, vosotros sois un sacerdocio real. Vosotros sois ahora una nación santa. Vosotros sois un pueblo que ha sido comprado, un pueblo adquirido por Dios. Pedro dice, esto ahora vosotros sois, pero antes vosotros no erais esto. Versículo 10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Hermanos, se nos olvida muchas veces. Y a veces pensamos que siempre hemos sido, que siempre hemos tenido y que siempre hemos gozado de estos privilegios. Pero no es así. Vosotros que en otro tiempo, todos nosotros tuvimos un ayer, otro tiempo, un antes y un después. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia. Esto es tremendo. Pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Son privilegios que el Señor nos ha otorgado a nosotros libremente, por pura gracia, los ha otorgado a su pueblo. Un linaje, un sacerdocio real, un pueblo, una nación. Todo lo que era característico del pueblo de Israel, ahora lo es de la iglesia del Señor. Esto ahora soy vosotros, linaje escogido, descendencia de Dios. Ustedes son ahora descendencia de Dios, mucho más que la descendencia de vuestros padres terrenales, cualesquiera que ellos hayan sido. Ahora ustedes son descendencia de Dios, un sacerdocio real, lo que ni aun Israel gustó nunca. El sacerdocio y la realeza estaban totalmente separados. Unos venían de una tribu y otros venían de otra tribu. Unos venían de una familia y otros venían de otra familia. Y nunca hubo un sacerdote rey. Pero ahora el pueblo de Dios es ambas cosas. Un sacerdocio real. Descendiente de una sola familia, la familia de Dios. Aleluya. Eso sois vosotros, un sacerdocio real, una nación separada, una nación singular, una nación particular, una nación santa, una comunidad apartada. Eso somos nosotros, posesión de Dios, adquirido por Dios, un linaje celestial con características divinas, un pueblo especial, como dice la Escritura, un pueblo especial. En el capítulo 1, Pedro nos dice cómo es que llegamos a ser lo que no éramos, y cómo es que llegamos a heredar este nombre, y cómo es que llegamos a heredar estos privilegios que Dios nos ha concedido. Y Pedro nos dice que todo esto se nos dio por la redención que se nos otorgó por medio de Jesucristo. Sí, hermanos, mira conmigo el versículo 18 y mira nuestra redención. Nuestro lamentable estado de pecado, nuestro lamentable estado de cautividad hizo necesario el rescate divino. Porque ninguno de nosotros se podía autorrescatar a sí mismo. Nuestra condición de miseria. La redención siempre está centrada en la condición de miseria de los pecadores. Y nosotros fuimos rescatados de esa condición. Eso es lo que nos dice Pedro. La palabra redención, la palabra redimir, vienen de una raíz, de otra palabra griega, litrón, que Pedro usa aquí, la palabra más apropiada para lo que ha ocurrido con nosotros. Rescatar, rescate. Eso fue lo que se operó a favor nuestro. Un rescate. Se pagó un precio. Sí, era un término casi técnico en aquellos días para la adquisición de un esclavo. En el Antiguo Testamento se redimían no solamente las personas, se redimían las cosas. Se redimían las propiedades, se redimían los animales. Alguien pagaba un precio, dinero, plata o oro, por alguien para libertarlo de su esclavitud, por algún animal para que no fuera sacrificado, por alguna cosa para adquirirla, para que pasara de una mano a otra. Y
todo lo que necesitaba redención era por lo lamentable o por la situación lamentable en la que estaba, cualquiera. Pedro nos está diciendo esto ahora, y Pedro lo que nos dice aquí claramente es que Cristo pagó el precio por nuestro rescate. Cristo y solo Él pagó el precio de nuestro rescate. Fuisteis rescatados, dice Pedro. No llegasteis aquí por vosotros mismos. Ningún otro pagó por vosotros. Vuestras buenas obras no eran suficientes para poder saldar la deuda. No había destreza humana que nos permitiera ser libres de la esclavitud a la que estábamos sometidos. Fuimos rescatados. Quien pagó el precio por nuestro rescate fue nuestro Señor Jesucristo. El libro de Marcos, él mismo declara, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos míos, solo el pago de un rescate podía liberarnos de la situación de esclavitud en la que nosotros estábamos, esclavos del pecado. Esclavos de la muerte y esclavos del mismo diablo. ¿Cuántos están conscientes de que esa era su condición antes de venir a Cristo Jesús? Pago, el rescate necesario, las Escrituras dicen que fue la vida y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Timoteo, Pablo se lo puso bien claro, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Nadie más pudo hacer nada por nosotros. Somos lo que somos, no por el hombre, somos lo que somos, no por ningún hombre, somos lo que somos, no es por nuestro linaje, somos lo que somos por causa de aquel que nos amó y que se entregó a sí mismo por nosotros. Pedro nos deja claro no solamente lo que se nos ha otorgado, pero Pedro nos deja claro de dónde nos sacó el Señor, cuál es la situación a la que Él nos libró. ¿Cuál es la situación de la que nosotros mismos no podíamos librarnos? ¿Qué fue lo que hizo necesario este rescate? Mira el versículo 14 del mismo capítulo 1. Pedro nos dice tres características, tres cosas que nos caracterizaban a nosotros cuando éramos esclavos. Tres cosas. La primera de ellas, dice Pedro, que nosotros, dice el versículo 14, porque como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Cuál era nuestra primera condición? Una vida de ignorancia. Oiga, a nosotros se nos acusa hoy de ser ignorantes, pero Pedro dice que eso era lo que nosotros éramos. La primera característica de nosotros cuando vivíamos en esclavitud era la ignorancia. Todos nosotros éramos ignorantes. Pedro dice que antes nosotros éramos unos ignorantes. Pero el mundo nos ve hoy y nos dice ignorante. Pero Dios lo ve todo al revés. En realidad Dios es el que ve como debe verse. Nosotros el que no vemos lo que debemos ver. Erais ignorante, Pedro dice, esta era la característica de vosotros, ignorantes. Por supuesto, alguien pudiera decir, alguien dijo, todos nosotros somos ignorantes, solo que no todos ignoramos las mismas cosas. Yo diría eso, es cierto. Pero se puede entrar al cielo ignorando las matemáticas, se puede entrar al cielo ignorando la gramática, se puede entrar al cielo ignorando toda la ciencia, pero no se puede entrar al cielo ignorando a Dios y la vida que está en Dios. ¿Qué ignorábamos la vida de Dios? ¿Qué ignorábamos las riquezas que están en Dios? ¿Qué ignorábamos la salvación que está en Dios? Éramos ignorantes. ¿Qué ignorábamos nuestra propia condición miserable? Que llamábamos bueno a lo que era malo, y a lo que era malo, y a lo que era bueno, y llamábamos mal. Eso éramos nosotros. No sabíamos discernir entre nuestra derecha y nuestra izquierda. Ignorancia. Pablo les dijo a los efesios, ajenos, ¿cómo era que estábamos? Ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Que no se alabe el rico en sus riquezas, que no se alabe el fuerte en su fuerza, que no se alabe el sabio en su sabiduría, mas alábese aquel que ha de alabarse en conocerme y entenderme que yo soy Dios. Precisamente eso era lo que nosotros ignorábamos. Pedro dice que antes ignorábamos. Ignorábamos lo que le agrada a Dios, ignorábamos lo que Dios le complace, ignorábamos. Más importante, ¿qué más? Fíjense, aún los deístas, ellos reconocen que alguien tuvo que hacer el universo, algún ser, alguna mente perfecta, algún ser supremo hizo todo lo que se ve, solo que nadie la conoce. Aristóteles habló de una causa suprema. Dice, sí, hay una causa suprema, un ser supremo, soñado por todos, pero a quien nadie conoce. Antes no lo conocíamos, pero ahora lo conocemos. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Que no conocíamos, ahora conocemos. Pero esta es la primera característica de nuestra esclavitud. Éramos caracterizados por la ignorancia. ¿Qué más? Dice Pedro, versículo 14. Nos caracterizábamos por una vida dominada por los deseos. No algunos de nosotros, no, todos nosotros. No solo éramos ignorantes, pero Pedro dijo, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes, ¿qué? Tenías. No solo que teníamos deseos, sino que el mayor de todos los deseos no lo teníamos. Porque ninguno de nosotros deseaba a Dios. Éramos esclavos, pero de los malos deseos, de todos los deseos que nos inclinaban a hacer el mal. Dios miró los caminos del hombre y vio que todos sus caminos eran de continuo, ¿a qué? Al mal. Sus pensamientos al mal. Éramos esclavos de todo tipo de deseo, pero nunca deseamos lo que debimos desear a Él. ¿Cuál de nosotros deseó a Dios antes de ser creyente? Nuestros deseos, Pablo le dijo a Tito, mira, nosotros también en otro tiempo éramos esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Eso éramos nosotros. Eso Pedro le escribe. Mire el capítulo 4 conmigo, versículo 1 al 3. Cómo Pedro une la redención con no vivir ya más para los deseos que antes vivíamos. Dice el versículo 1, puesto que Cristo ha padecido mucho, ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Qué está diciendo Pedro con eso? Versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino, ¿a qué? Conforme a la voluntad de Dios, pero ninguno de nosotros deseaba la voluntad de Dios. Versículo 3 dice, baste ya el tiempo que pasado. Éramos esclavos de concupiscencia, de nuestros deseos, pero Pedro dice, pero ahora hay una nueva vida que ha sido engendrada, la cual le pone fin a esa vida que vivíamos. Basta ya. El tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables, ¿qué? Hermanos míos, el mundo del primer siglo, quiero que lo oiga bien, probablemente no superaba a nosotros en depravación. ¿Ya usted piensa que usted está viviendo el siglo más depravado? Pues no, la historia de la humanidad es cíclica. Lo que usted está viviendo hoy ya se vivió. Cuando Pedro escribe un mundo romano, griego, era un mundo perverso, donde las orgías eran públicas, donde la homosexualidad era una práctica corriente, normal y común. Varios de los emperadores fueron homosexuales. Varios de los grandes líderes griegos también fueron homosexuales. Pero nada oculto. Aquello era aceptado. El templo de Diana tenía más de 1,000 mujeres prostitutas. Qué tremendo. De aquí nos sacó el Señor un mundo dominado por el pecado, un mundo dominado por los deseos. ¿Cuál era la meta? Su meta era buscar nuevas formas para satisfacer los deseos. Y alguna de esas formas, salvajes. Qué tremendo.
Decía alguien que vino al primer culto, pastor, yo no tengo fe.
Son pocas la gente que son transparentes y te dicen lo que son. Ha venido varias veces al culto, pero ella confiesa, yo no tengo fe. Y además no estoy de acuerdo con algunas cosas que ustedes dicen.
¿Como cuáles? Le dije.
Como esa de la homosexualidad.
Bueno, pero resulta que la verdad de Dios nada más una. Y poco importa que lo que tú creas, o lo que yo crea, o lo que ella crea, aquí lo único que importa es lo que Dios dice. Él dice que es malo. No, porque yo me crié en una cultura, yo viví en una cultura donde eso no era malo. Y pero hubo tiempo que aquí, en este país, eso era muy malo. Ya no es malo. Porque para el hombre es relativo. Pero la verdad de Dios no es relativa, es absoluta. Ha sido malo, es malo y será malo siempre. Pero no solo eso. Pedro habla de la depravación de los deseos del hombre. Eso no lo estamos viviendo nosotros. Sodoma y Gomorra fue destruida por ese pecado. Pero la cultura no nos puede dictar lo que es bueno o es malo. Nuestro Dios ya no lo ha declarado. Oh pueblo, yo te he declarado lo que es bueno y lo que pide Dios de ti. El mundo no tiene que decírnoslo. No hay que redefinir la iglesia y lo que Dios quiere de ella. Ya Dios lo ha hecho. Estamos viviendo en días difíciles donde el que es será evidenciado y el que no es será evidenciado porque se pagará un costo. Pedro nos dice, ustedes son distintos, ustedes son un pueblo diferente, un pueblo singular. ¿Qué más? Mira el versículo 8, 18 donde estamos, número 3, Pedro nos dice que nosotros nos caracterizábamos por la inutilidad. Fuimos rescatados de una vida vana. Oiga lo que Pedro está diciendo. No solo que fuimos rescatados de una vida pecaminosa, de una vida vana, sin meta. Una vida que no va a ninguna parte. Esa era la vida que nosotros vivíamos para Dios. Una vida vana. Salomón la declaró debajo del sol. Todo es que vanidad. Que dice el versículo 18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra, ¿qué? Vana manera de vivir. No solo de vuestra pecaminosa manera de vivir, pero de vuestra vana manera de vivir. Fuisteis rescatado de una manera de vivir sin sentido, sin meta, sin propósito. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Alabado sea el nombre del Señor. Vivir de esa manera vana está en contraste con un vivir santo. Esto lo pone Pedro aquí. Vuestra vieja y vana manera de vivir. Y noten lo que dice, la cual heredaste de vuestros padres, aún de vuestros mejores padres. Lo que heredaste de vuestros padres fue una manera de vivir vana. Ahora noten, de nuestros padres terrenales heredamos una vida sin sentido y vana, pero de nuestro Padre Celestial heredamos una vida santa. Mire lo que dice el versículo 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Oh, hermanos míos, ¿cuánto le dan gracias a Dios por el rescate? Usted fue rescatado, usted fue sacado de ahí, usted fue sacado de la oscuridad. El testimonio más corto que yo he oído en mi vida, en una noche de testimonio, lo dio una persona. Y yo quiero testificar, y vino y dijo, quiero testificar que yo era ciego y ahora veo. Y hasta aquí mi testimonio. Es más, quiero decirle que yo no me acuerdo de los otros testimonios, pero de ese nunca se me ha olvidado. Y hace más de 30 años, que yo era ciego y ahora veo y hasta aquí mi testimonio. Parecen palabras, pero esas son palabras tremendas, porque eso es la verdad. Yo era ciego, era un ignorante, yo andaba a tientas. ¿Cuál es el problema de los sabios de este mundo? Entienden todas las cosas, pero no entienden la que deben entender. Conocen muchas cosas, pero no conocen al que deben conocer. Dios enloqueció la sabiduría humana. Nos libertó. Tal libertó de la maldición del pecado, del juicio divino contra los que quebrantan la ley de Dios. Nos libertó. El rescate que se nos hizo fue un rescate también expiatorio porque satisfizo a Dios. Su sacrificio satisfizo a Dios. No había nada que nosotros pudiéramos hacer que pudiera satisfacer la justicia de Dios. Y otra vez lo digo, nosotros estábamos en bancarrota total. Aún el mejor de nosotros, nuestras justicias le olían mal a Dios. El profeta dice que eran como trapo, ¿de qué? Pero el sacrificio de Cristo fue olor fragante a Dios. ¡Aleluya! Olor fragante a nuestro Dios.
Nos rescató
pagando un precio de la condenación eterna. Nos rescató del juicio divino, de la ira de Dios. Dice aquí, nos rescató de nuestra vana manera de vivir.
¿Y qué hizo nuestra redención? Pedro dice que nos rescató de esa manera de vivir, una manera de vivir caracterizada por la ignorancia, caracterizada por la esclavitud a los deseos, caracterizada por la banalidad.
Pero Pedro dice algo, que la redención nos otorgó. Mira el versículo 14, otra vez, la redención que se nos dio nos trajo a una vida distinta. Nos trajo en primer lugar a una vida de obediencia y de santidad como hijos. Primero somos hijos, amén. Después como hijos. No obedecemos para ser hijos. No, no, no. Ese no es el punto. Se nos hace hijos. Y se nos adopta. Y cuando se nos adopta, se nos hace caminar. Amén. Como hijos. Por eso Pedro dijo, como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. La redención, aleluya, nos ha traído a un vivir de obediencia y santidad. Todo lo que es de Dios, todo lo que es propiedad suya, es santo. Él dijo que el templo donde él habitaba era santo, que el sábado era santo porque él lo consagró para él. Era diferente a los demás días. El templo era diferente a todos los templos, era su templo. Y nosotros hemos sido comprados. Ahora somos suyos. Y por cuanto somos suyos, somos santos. Somos santos y somos llamados a vivir como lo que somos. A expresarle. Nuestro vivir debe expresarle a Él, manifestarle a Él, declararle a Él, declarar que somos sus hijos, porque invocamos a Él como nuestro Padre. Esto nos dio la redención. La palabra de santidad es ágios, perteneciente a Dios. No solo es puro, es separado, es apartado. Le pertenece a Él. ¿Cuánto pertenecen a Dios? Pero hoy hay quienes claudican. Están entre dos pensamientos porque dicen, no, no, no. El mundo está cambiando. Nosotros también debemos cambiar. Porque debemos contextualizarnos. Pero nosotros somos un pueblo peculiar. Un pueblo distinto. Un pueblo apartado. Un pueblo diferente. No importa cuánto cambie el mundo, la naturaleza de lo que somos seguirá siendo igual. Lo que Dios nos ha llamado seguirá siendo igual. La meta sigue siendo la misma. Agradar a Dios. Invocamos por Padre. ¿Quién más nos ha dado la redención? Nos ha dado un vivir reverente. Noten cómo dice Pedro, conducíos en temor. La palabra es reverencia. Todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es un andar reverente, no solo los domingos. No, no, no. La reverencia tiene que ver con la conciencia de que andamos ante la presencia de Dios. Esa conciencia de vivir ante la presencia de Dios debe ser continua en todo tiempo. Estamos ante la presencia de Dios cuando estamos en el trabajo. Estamos en la presencia de Dios cuando estamos en la escuela. Estamos en la presencia de Dios cuando vamos en nuestro carro. Estamos en la presencia de Dios cuando estamos acostados en nuestra habitación, en nuestro hogar, de vacaciones. Estamos en la presencia de un Dios santo. Conducíos todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué es lo que somos? Peregrinos. ¿Qué es lo que somos? Forasteros. Vamos hacia nuestro verdadero hogar, vamos hacia nuestra verdadera casa. Hermanos míos, ¿cuál es nuestra meta? Vivir para Dios, usar a Dios. En el número 2 dice Pedro, esta redención costó muchísimo.
Cada vez que tomamos en cuenta el precio de nuestro rescate, esto debe empujarnos y motivarnos a una vida más dedicada y consagrada a nuestro Dios.
Un
una dedicación y una consagración que brota de la gratitud. El precio que costó. ¿Cómo usted trata las cosas que le han costado? ¿Cómo usted la trata? ¿Eh? Es lo que Pedro tiene en mente aquí. ¿Cuál fue el precio? Pedro dice, no, ni oro, ni qué, ni plata. No hay oro ni plata que pueda pagar el rescate de un alma. Una de las grandes herejías que la iglesia vivió fue las llamadas indulgencias. La indulgencia hace vano el pago del precio del rescate. La indulgencia por dinero, por plata y oro, alcanzar el agrado de Dios, por plata y oro. No hay nada que podamos hacer que pueda alcanzar el agrado de Dios. Ya lo alcanzamos por la sangre de Jesucristo. Nada que tenga que pagarse hoy, nada. Eso no se ha terminado, porque también hay indulgencias hoy, indulgencias evangélicas. Cada vez que usted cree que por ofrendar, por dar, por ser dadivoso y generoso, usted se está ganando el favor de Dios, usted está volviendo a 1400, usted está volviendo al siglo XVI, usted está volviendo atrás. ¡Ya el pago se hizo! ¡Ya el pago fue hecho una sola vez y para siempre! No hay plata, no hay oro, no hay buena sobra que te puedan granjear lo que el rescate gratuito y de gracia te dio. Ofrenda que te acerquen a Dios. Una sola ofrenda. Fue perfecta, definitiva, cabal. El precio, dice Pedro, la sangre de su Hijo Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos míos, la sangre de Cristo fue derramada. ¿Qué nos dice Pedro? No con oro, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre, ¿cómo le llama Pedro? Preciosa, de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El sacrificio fue expiatorio, satisfizo a Dios. Por esto me ama el Padre. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Costó muy caro, mucho más que su encarnación. El precio que pagó fue mucho más que encarnarse, entregar su propia vida, derramar su propia vida, muerte y muerte de cruz. La sangre preciosa. Pedro habla aquí de la sangre preciosa de Cristo, la vida de Cristo derramada. Apocalipsis 5 dice, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Cuántos se gozan de eso? Con tu sangre. Pablo dice, no, yo no morí por ustedes. Pablo dice, Pedro no murió por ustedes. Apolo no murió por ustedes. El único que murió por ustedes fue Cristo. Le dijo a los pastores, velad por vosotros mismos y por todo el rebaño del Señor. El rebaño del Señor que Él pagó con su sangre, su rebaño. Ustedes están velando por las ovejas que son del Señor. ¿Y por qué? Porque solo Él derramó su sangre. No tenemos varios Mesías en la iglesia. No tenemos varios salvadores. Tenemos uno solo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Ninguna otra sangre derramada nos redimió. Y la sangre de los mártires, muchos derramaron su sangre, pero su sangre no es redentiva. Solo una sangre nos redimió, nos compró. La sangre de su Hijo. Apocalipsis 1, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Costó caro la redención. Quiero que veas conmigo un aspecto más para terminar. Pedro nos dice en el versículo 20, que en el Redentor se personifica el eterno propósito de Dios. Pedro nos dice que en Él se personifica el eterno propósito de Dios. Nuestra redención no fue una salida de emergencia. ¿Cuántos saben eso? Dios no sacó la redención como un plan B. Siempre ha sido el único plan. Dios no tiene plan B. ¿Cuántos saben que Dios no tiene plan B?
Dios no tiene plan B. Pedro dice, no. Pedro dice algo aquí tremendo. Mira lo que dice el versículo 20. Ya destinado, un cordero ya destinado, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Qué está diciendo Pedro? Antes de la creación del mundo. Pedro está diciendo nada más y nada menos que antes de él ser creador, era redentor. Y aún la creación estuvo subordinada a su plan redentivo. Él concibió la redención desde antes, ¿de qué? De la fundación del mundo. Gloria al nombre de nuestro Dios. Ah, pero pastor, eso me trae muchas preguntas. No te hagas tantas preguntas, gózate en el Señor. Hay mucha gente que no se puede deleitar con las cosas de Dios por las tantas preguntas que se hacen. Pedro está diciendo que el Cordero fue escogido desde antes de la fundación del mundo. Y Apocalipsis dice que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Señor, gracias. Nuestra redención no fue un plan B, no fue un plan de emergencia. Estaba en el corazón de Dios antes de crear todas las cosas. El eterno propósito redentivo de Dios en Cristo. En Cristo, Él nos sacó nuestra redención porque se vio obligado cuando las cosas le salieron mal. No. Concibió así. Estaba ahí desde el principio, desde antes. Estaba ahí, de antes de la fundación, pero manifestado en los postreros tiempos. ¿Y qué dice allí? Por amor de vosotros. No entendemos ese amor. ¿Verdad que no, hermanos? Señor, ¿por qué todo esto? Mire, nosotros podemos dar respuestas aún más profundas, decir, ¿por qué todo esto? Para la gloria de Dios. ¿Por qué todo esto? Para el deleite de Dios. Todo eso es verdad. Pero Pedro dice que todo esto fue hecho, ¿qué dice Pedro? Por amor. ¿A qué? A vosotros. Dice así tu Biblia. Todo esto, desde antes, manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. ¿Cuánto dan gracias a Dios por ese amor? Por ese amor. Por amor a vosotros. Un amor incomprensible. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por amor a vosotros. No escatimó ni a su propio Hijo único, sino que lo entregó. Hermanos míos, Él se dio, dice Pablo, a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Con esto en mente, Pedro nos dice, para vosotros los que creéis, Él es. ¿Él es qué? Hermoso. ¿Cuántos creen que Él es hermoso? Hermano, capítulo 2, versículo 7, para vosotros los que creéis, Él es precioso. Por razón pudo decir Pedro, para vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Pongámonos de pie, hermanos. Con esta palabra en nuestro corazón, bendigamos al Señor. Digámosle, Señor, no hay palabras para agradecerte, porque tú nos has redimido, porque tú nos has rescatado de una vida miserable, de una vida vana, de una vida en esclavitud. Señor, gracias, porque cuando éramos esclavos del pecado, esclavos de la muerte, esclavos del diablo, tú saliste a nuestro encuentro. Ninguno de nosotros preguntaba por ti, ninguno de nosotros te buscaba, pero tú fuiste a nuestro encuentro, al encuentro de aquellos que éramos enemigos tuyos en nuestra mente, haciendo malas obras, y nos llamaste y nos buscaste, y como dice Pedro, por él, mediante él, creéis en Dios. Oh Señor, gracias, engendraste fe en nuestros corazones para que nosotros ahora creamos en Dios. No hay palabra, Señor. No hay palabra. Gracias. Gracias por concedernos un corazón que ahora se deleita en la obediencia. Gracias por concedernos un corazón que ahora, oh Señor, ama lo que antes no amaba. Gracias por concedernos un corazón que ama el hacer tu voluntad. Señor, gracias. Enséñanos a vivir como lo que somos, hijos obedientes. Enséñanos a vivir, Señor, porque el precio que se pagó fue un alto precio. Enséñanos a vivir en obediencia. Enséñanos a vivir una vida apartada, una vida que te refleje, que te muestre. Enséñanos a vivir una vida reverente todo el tiempo de nuestra peregrinación. Todo el tiempo de nuestra peregrinación. Oh Señor, danos la conciencia de que vivimos a la luz de un Dios que está presente, porque somos uno con Él en cada minuto, en cada segundo de nuestras vidas. Ayúdanos a vivir con la conciencia de que vivimos ante tu presencia, porque ahora somos tu pueblo, que tú compraste a precio de sangre. Señor, gracias. Señor, gracias. Que las vicisitudes de la vida no nos hagan olvidar lo que somos en Cristo, lo que tú nos has dado. Oh Señor, alabado sea tu nombre. Adore al Señor en esta hora.